La manifestación de Cristo, los magos, el Jordán y Caná. Los magos, el Jordán y Caná tienen el Evangelio una significación muy especial. ¿A qué viene ahora el hecho de los magos? ¿Qué sucedió en el Jordán? ¿Qué significó el milagro de Caná? Son tres actos de un drama tan sencillo como espectacular. Los tres fueron la manifestación de Jesús al mundo. Jesús viene como Salvador de todos y Dios lo anuncia con tres hechos íntimamente enlazados entre sí. Vamos a verlos hoy. ¿Saben lo que Jesús dijo de la lámpara? Que no se enciende y se esconde después debajo de una vasija, sino que se coloca en lo más alto del candelero para que alumbre a todos los que entran en la casa.
¿Pero a qué viene semejante introducción?
A decirles esto, que Dios y Jesús mismo cumplieron lo que nos dice esta sentencia evangélica. Quiero decir, venido Jesús al mundo, Dios lo manifestó, lo hizo ver a todos, a fin de que aquel que aparece como sol del mundo fuera distinguido por todos y a todos pudiera iluminar su resplandor. Hoy vamos a hablar de la manifestación de Jesús, de las tres manifestaciones más distinguidas de Jesús en el Evangelio: los magos, el Jordán y Caná.
Mucho quiere abarcar. Llegaremos a ver todo si es importante.
Es importante, muy importante, Rosy. Cuando celebramos el 6 de enero la solemnidad de la Epifanía, la solemos llamar la fiesta de los magos, pero es más, es la manifestación de Jesús. Y va de más a menos. Con los magos se manifiesta al mundo pagano, al mundo entero. Con el bautismo recibido por Jesús en el Jordán, se manifiesta al pueblo judío en especial. Y más restringido aún, en las bodas de Caná, se manifiesta a los discípulos.
Habremos de ir por parte. Empiece por la primera, los magos.
Padre Luis, diga ante todo quiénes eran esos magos.
No eran reyes, como se ha dicho popularmente, ni mucho menos hechiceros o algo parecido. Procedían de Persia y eran discípulos de la escuela doctrinal de Zaratustra, Zoroastro. Desde siglos atrás esperaban un auxiliador procedente del buen espíritu contra el espíritu del mal, algo así como una especie de Mesías.
Por lo mismo creían en Dios.
Claro que creían en Dios, y con un concepto no muy alejado del que tenían los judíos. Eran hombres religiosos, hombres dados al estudio de la astronomía. Sabían de la esperanza de Israel, que según la profecía de Balaán, vería brillar la estrella anunciadora del Cristo esperado. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Desde los tiempos del destierro de Babilonia, era esta una noticia divulgada por todo el Oriente.
Y los magos adivinaron que se trataba ahora del Mesías esperado por los judíos. ¿Cómo era la estrella que vieron para distinguirla de las demás?
Nacido Jesús, los magos contemplan una estrella muy especial. hemos de decir que era una estrella milagrosa, pues todos los intentos que se han hecho para identificarla con la conjunción de varios planetas, con el cometa Halley, o una supernova, no coinciden con las tablas astronómicas.
¿No lo aclara el mismo Evangelio?
Según el relato de Mateo, apareció en Oriente, desapareció, volvió a aparecer pasado Jerusalén y se puso encima de una casa particular en Belén. Desde niños hemos aprendido, como ninguna otra, la historia de los magos y no la vamos a repetir aquí. Tal como habla Mateo, se trata sin discusión de una estrella milagrosa, aunque hoy se le quiere negar ese carácter de milagro por ese afán desmitificador que se ha metido en tantos cerebros que se dicen ilustres.
O sea que no se trata solamente de un símbolo, sino de algo también real.
Son las dos cosas. La estrella milagrosa entrañaba un significado profundo. La fe, descrita magistralmente por el obispo y mártir San Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles, cuando era llevado cautivo a Roma para ser echado a las fieras del circo, decía: al nacer Cristo, una estrella brilló en el cielo, más esplendente que cualquier otra estrella. Su luz superó cuanto se puede decir y llenó a todos de estupor. Todas las demás estrellas, junto con el sol y la luna, formaron un coro alrededor de esa estrella que a todo superaba en resplandor.
¿Y cuál es el significado que le quiere dar Mateo en el Evangelio?
Aquellos magos, sabios muy rectos de la Persia lejana, son el símbolo de todos los pueblos que buscan a Dios con sincero corazón. Aceptada la fe, se convierten en esa iglesia formada por hombres y mujeres que hacen una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, simbolizadas en los reyes que vienen de Madián, de Efa y de Sabá, trayendo oro, incienso, para homenajear al gran rey, el Cristo Jesús, el Salvador.
¿Avanza Mateo algo más en esa interpretación?
El Evangelio de Mateo concretiza más la historia que nos ha narrado de los magos cuando vaya a relatar la última aparición de Jesús a los apóstoles. Dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las gentes. El Evangelio manifestado a los magos de Oriente y en ellos a todos los pueblos paganos no conoce fronteras.
¿Y los judíos estaban en segundo plano?
El Jordán viene después de los magos. Pero ya antes que a los magos, les había iluminado Dios a los judíos, aunque diríamos algo tímidamente. Zacarías, los pastores, Simeón, el primer destinatario del Evangelio era el pueblo judío. Y antes que a los magos, se les manifestó a varios judíos seleccionados.
Indique uno o algún grupo.
Por ejemplo, Zacarías, en Ain Karim, un aislado rincón de Judea, cuando le decía a Juan, su bebé recién nacido, y tú, niño, irás delante del Señor a preparar sus caminos. Se enteraron todos los habitantes de aquellas montañas de Judea y alababan a Dios diciendo: ¿y qué será de este niño?
¿Y otro? ¿U otros?
los pastores de Belén, a los que dijo el ángel: les anuncio una gran noticia. En Belén les ha nacido un Salvador, el Mesías del Señor. Toda la comarca se enteró, aunque nadie hiciera caso a aquellos pobretones de la estepa.
¿Y alguien más?
Simeón, a los que le oían en el templo, cuando la presentación de Jesús, dice: mis ojos, Señor, ya han visto a tu Salvador, a quien has mandado como luz de todas las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Simeón y Ana, como remarca Lucas, hablaban del niño a todos los que le rodeaban en la explanada del templo.
En el Jordán cambian las cosas, ¿no es así?
Y tanto que cambian. Ahora en el Jordán es una proclamación de Dios clamorosa a la que los cuatro evangelios dan una importancia suma. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, el Cristo esperado.
Padre Luis, sitúenos en el momento y en el lugar preciso.
Dominados por la omnipotente Roma, los judíos suspiraban por el prometido Mesías, que traería la liberación total del pueblo. Por eso, al aparecer Juan, después de más de 400 años en que Israel no había conocido ningún profeta, la expectación en toda Judea era muy grande, era enorme.
¿Y reconocieron los judíos a Juan como profeta?
Ciertamente, sin duda alguna, aquella figura no engañaba. Un tipo independiente de todo partido religioso político, austero, que vestía con pieles bastas y no comía sino langostas y miel silvestre. Un tipo así hacía pensar en lo más clásico de los profetas. Bautizaba en el río Jordán y predicaba la penitencia y la conversión sin ningún miedo.
Y lo aceptaban hasta las intrigantes autoridades de Jerusalén.
Leemos los evangelios y nos resultan patéticos los diálogos de Juan con los jefes judíos o con los enviados. ¿Eres tú el Mesías? No. Yo no soy el Mesías. ¿Eres acaso el profeta? No, yo no lo soy. Entonces dinos, ¿quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto. En medio de ustedes hay uno a quien no conocen, uno que viene detrás de mí y a quien yo no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias.
¿Y no actuó Dios con algún milagro especial?
Con milagros no, pero Dios quiso intervenir de una manera visible. Salido Jesús de las aguas del río, se abren los cielos, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz del Padre que dice: este es mi hijo querido, en quien tengo puestas todas mis complacencias.
Digamos que no es ningún milagro, pero vaya palabras.
Juan añadirá después otras palabras que tantas veces oímos y repetimos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. He visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y que se posaba sobre Él. Yo le he visto y doy testimonio que Él es elegido de Dios.
Esto es precioso y hasta emotivo. ¿Qué pensaron los judíos?
Más tarde, y hacia el fin del ministerio de Jesús en Jerusalén, los espíritus más rectos dieron una versión atinada. Es cierto que Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Jesús, a partir del Jordán, quedaba manifestado a Israel como el Cristo de Dios, el Cordero que iba a quitar el pecado de su pueblo.
Padre Luis, nos falta la tercera manifestación de Jesús que usted nos ha insinuado antes, la de Caná. ¿Puede decirnos algo de ella?
La manifestación a los discípulos es más restringida, pero muy importante. Volvemos al Jordán para encontrarnos con unos discípulos de Juan que van a seguir al nuevo maestro de Nazaret.
Cuente, que es interesante.
Entre los que habían escuchado a Juan el Bautista, había dos muchachos magníficos, Andrés y Juan, que siguen calladamente a Jesús, el cual les pregunta: ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. Pasan los tres la tarde juntos. Al día siguiente le habla Andrés a su hermano Simón y le dice: oye, hemos encontrado al Mesías. Y Jesús, nada más lo ve, le clava la mirada a Pedro y dice: tú ya no te vas a llamar Simón, sino Kefas, piedra. Felipe se dirige al simpático Natanael, un israelita sin doblez. Le dice: hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés y los profetas. Jesús les dice a los cinco o seis del grupo: van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
¿Y Caná?
Ya estamos en ella. Esta manifestación de Jesús a su grupo íntimo va a recibir ahora un fuerte espaldarazo en las bodas de Caná.
Esto lo va a contar con detalle, ¿no es así?
Si no les ha de cansar mucho la cita, algo largo, le describo el marco en que se desarrolla la escena.
No, no nos va a cansar, se lo aseguro.
Un gran historiador de la vida de Jesús nos describe la boda judía en aquellos tiempos con datos tomados de documentos judíos. Dice: la esposa salía de la mano de las amigas y parientes pomposamente engalanada, con una corona en la cabeza, el rostro muy acicalado, resplandecientes los ojos por los colirios, pintados los cabellos y las uñas, cargada de collares, brazaletes, otros adornos, en la mayoría de los casos falsos o prestados. El esposo, también coronado y acompañado por los amigos del esposo, iba al caer de la tarde a la casa de la esposa para recoger a ésta y conducirla a la suya propia. La esposa le recibía circundada de sus amigas, provistas de lámparas, y todas prorrumpían en aclamaciones al llegar el esposo. De casa de la esposa a la del esposo se organizaba un cortejo en el que tomaban parte todo el pueblo, con luminarias, cantos, música, danzas, con gritos de júbilo. Era tanta la autoridad moral de semejantes cortejos que hasta los rabinos interrumpían las lecciones en las escuelas de la ley y salían con sus discípulos a felicitar a los esposos. en casa del marido, se celebraba luego el banquete nupcial, con cantos y discursos de congratulación, augurio feliz. Se bebía, en efecto, sin parsimonia, menudeando los vasos cordialmente, ya que se trataba de una señalada ocasión para aquella gente que llevaba todo el año una vida austera y trabajosa. Se libaban vinos especiales, guardados cuidadosamente durante mucho tiempo para esta ocasión concreta. Esto cuenta Ricciotti, el famoso historiador de Jesús.
¡Qué bonito! ¿Y en una boda así participó Jesús? Bueno, sabemos muy bien la historia. La fiesta se alargaba por varios días y llegó a faltar el vino. María, la madre de Jesús, al darse cuenta del apuro de los novios, arranca a Jesús el primer signo, su primer milagro, para que siga la alegría de una fiesta semejante. Siga usted, Padre Luis, con el significado de este milagro tan idílico.
Aquí estaba lo principal de aquellos gestos de Jesús. Las 6 tinajas de agua, convertida en vino generoso, eran el signo, la señal, de que había llegado el tiempo mesiánico descrito por los profetas como un banquete espléndido en el que el vino abundante y más delicioso indicaba el regalo último de Dios al mundo. Los discípulos lo entendieron, creció la fe de ellos en Jesús y desde entonces supieron que su maestro era de verdad el enviado de Dios.
¿Ha valido la pena una lección así? ¿Cuál es, Padre Luis, su último comentario?
Los evangelios dan una importancia grande a la manifestación de Jesús en estas 3 formas: los magos, el Jordán y Caná. Y miren, pongo un ejemplo. Cómo la antigua liturgia de San Ambrosio en Milán une las 3 manifestaciones en una sola fiesta, con una bella plegaria. Oh Dios, comenzando por su nacimiento prodigioso, tu verbo revela al mundo tu poder divino con signos diversos. La estrella guía a unos magos, el agua es cambiada en vino, y en el bautismo del Jordán se oye la proclamación del Hijo de Dios. Con estas 3 claras manifestaciones de salvación, apareció a nuestros ojos de modo esplendente tu amorosa voluntad de darnos tu Hijo queridísimo.
Yo saco una conclusión. Es como si dijera: al manifestar Dios a su Hijo y al manifestarse Jesús a sí mismo, discípulos de Cristo, crean en su Maestro y Señor. Pueblo judío, pueblo de elección, mira que viene aquel a quien tanto esperas. Gentes del mundo entero, a levantar la cabeza, que llega su salvación.